Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ya estamos con todos ustedes en Costa Viva, un día más, acompañándoles hasta las 2 de la tarde con la información más destacada de la jornada en este día de hoy, en que atravesamos el Ecuador del mes de octubre. Ya quien nos lo iba a decir, qué rápido va esto, qué rápido se está acabando el año 2020, el nefasto año 2020, pero todavía nos vamos adentrando en consecuencias, ya saben, graves por asunto coronavirus. En la Mariña estamos bien por el momento y cruzamos los dedos, que esto en cualquier instante puede variar. Así que disfrutemos de este momento saludable que tenemos e intentemos que se prolongue lo máximo posible, porque claro, se producen, como sí, pues como en todos los lugares, determinadas conductas incívicas. Por ejemplo, ha trascendido esa fiesta, ese botellón del fin de semana en un garaje en Mondoñedo, unos chavales jóvenes, unas botellas, en distancias de seguridad, sin mascarillas, música alta, vecinos quejándose, la Guardia Civil identificando, y en fin, pues la juventud quiere divertirse. Y bueno, pues eso, yo creo que todos cuando hemos sido jóvenes lo hemos querido divertirnos y lo entendemos, pero no lo justificamos. Hay que controlarse y hay que intentar evitar este tipo de acciones porque pueden perjudicar a la sociedad, porque de ahí ya sabemos cómo se va extendiendo esto de los brotes. Es un cuento sin fin y además es muy complicado después atajarlos. Así que con ese tipo de noticias que no nos gustan, pero que se producen, algunas se disuelven y se localizan y otros probablemente no. Pues iniciamos este informativo en esta jornada de hoy y llamando también a la gente a que tenga precaución y a los jóvenes que tengan precaución, porque es cierto que llevamos muchos tiempos amarrados, confinados, imposibilidad de realizar diversiones y, por ejemplo, los locales nocturnos no pueden abrir, aunque a lo mejor estaríamos más controlados en locales nocturnos con las distancias sanitarias pertinentes que no haciendo un botellón en playas como ocurrió este verano o en un garaje como ocurrió este fin de semana, tal y como se recoge también, por cierto, en la prensa. En fin, bueno, pues estas conductas hay que intentar erradicarlas, hay que intentar controlarlas y disfrutar de la manera en que nos dejan, al menos hasta que el coronavirus nos deje, es decir, se vaya de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de situación de coronavirus, como les decimos en la Mariña, muy, muy bien por el momento. En Asturias la verdad es que ha incrementado muchísimo el número de casos y han pasado a fase 2 ya desde esta jornada de hoy. Incluso a los asturianos se les recomienda un autoconfinamiento de 15 días, así motu propio. En fin, no es obligatorio, se les recomienda. Recuerden ustedes que estamos pegados a Asturias. Tengan especial cuidado porque estamos muy cerquita y esto es saltar el puente de un sitio para otro. Por el momento la zona del occidente de Asturias está bastante a salvo, igualmente, pero esto se extiende y corre como la pólvora. Así que hablaremos de coronavirus y hablaremos también de la atención en los centros de salud con motivo de la pandemia del coronavirus. Ya lo apuntábamos en la jornada de ayer, ya lo han venido ustedes notando si han tenido que ir al médico o han necesitado ir al médico pero no han ido porque no les han atendido presencialmente, si han tenido que ir a hacerse la prueba de Sintrom, si han tenido algún incidente de urgencias que encima les pueden regañar por presentarse en un centro de salud o en un hospital, cuando uno a lo mejor va pues en una situación en que necesita ir allí. Quizá en estos momentos pues estemos todos muy irascibles, incluso también el personal sanitario, o haya mucho miedo al contagio o a que se introduzca el virus, pero bueno, pues hay que atender a la gente y hay que intentar poder controlar todo esto a pesar de que tengamos el coronavirus. La gente, los comunes de los mortales, los vecinos de cualquier sitio, estamos notando cómo la atención pues no es la que nos gustaría o a la que estábamos acostumbrados. A pesar de que vayamos enmascarados, nos demos el gel hidroalcohólico de arriba abajo y seamos como corderos que obedecemos muy bien. Así que quizá hay que buscar un puntito de equilibrio entre el miedo al riesgo y al contagio y al coronavirus y todas esas medidas, y el puntito de equilibrio entre la vuelta a la humanidad en ese trato sanitario, que no es extensible a todos. Ahora que no se sientan todos los sanitarios como, oh Dios mío, que yo lo hago muy bien, es que hay determinadas conductas que pues evidentemente no están siendo naturales y están afectando a la gente y a los pacientes y a los vecinos, y eso hace que la gente se queje y nos llaman y se quejan y los vivimos también en nuestras propias carnes y nos molesta y nos quejamos. Así que de esto vamos a hablar luego a partir de la 1:20 con el gerente de la estructura de organización integrada de la IOCSI, con Ramón Ares, además de la situación coronavírica, etcétera, etcétera. Vamos, la realidad que nos preside. Reciban un saludo de Juana Carrera. Recuerden, estamos hasta las 2. Hacemos un alto en camino ahí a la 1 para escuchar las noticias nacionales, internacionales y también las regionales. Y retomamos a la 1 y 20. A partir de la 1 y 20 hablamos de todos estos asuntos con el responsable sanitario máximo de nuestra provincia. Y en este día de hoy te vamos a tratar otros temas que te vamos adelantando en titulares. Alcoa, tienen los representantes del Comité de Empresa una reunión esta tarde a las 4 y cuarto con la Inspección de Trabajo para elaborar el informe ya preceptivo antes de la aplicación del ERE. Sin ese informe no se puede aplicar el ERE. Esto hace que los trabajadores piensen, bueno, tendremos como una semana de plazo aproximadamente hasta que la empresa vaya ya ahí a decir, periquito de los palotes, tú fuera, no sé quién, tú fuera. Como ven ustedes, esto de los plazos nos tiene a todos en una situación agónica constantemente. Bueno, a todos los que podamos sentir cierta empatía, a ellos que son los que lo están viviendo sus carnes, pues no queremos ni imaginarnos. Está así la situación. Los políticos, entre tanto, lo de siempre. Por ejemplo, Gonzalo Caballero insta a la autoridad laboral, es decir, a la Xunta, a rechazar el ERE de Alcoa, le pide a Feijóo que ejerza todas sus competencias, advierte que el despido colectivo no tiene seguridad jurídica para que sea aceptado, porque la empresa actuó con mala fe. Bueno, todas estas cosas ya las han dicho en más de una ocasión y ahora pues lo que se espera es que se tomen las acciones rápidas, pertinentes a... bueno, quizá un poco radicales, que son las que se esperan, pero que se pueda encontrar una solución para esas 534 personas, las primeras que se irían a la calle, más las otras 500 que pueden ir cayendo de las auxiliares. Esta tarde, reunión con Inspección de Trabajo. Entre tanto, los sindicatos están elaborando el informe para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia e impugnar el ERE y pedir la medida cautelar. Después de pedir la medida cautelar, según señalan desde el comité, en 72 horas tendría que aplicarse para que la empresa no pueda proceder al pagado de cubas. Y esto, ya saben que también los trabajadores están en huelga indefinida, que no hay acuerdo con la empresa respecto a los servicios mínimos, porque la empresa quería que trabajaran prácticamente el 90-95% y que se dedicaran a pagar cubas, y los trabajadores dijeron que no. Y luego están planteando medidas más contundentes que por ahora pues nos tienen pendientes de cuál será la siguiente. Para la próxima semana es lo que sabemos. Y bueno, ya hemos visto de la contundencia de la que son capaces. Si dicen que van a ser más contundentes, pues estamos todos pendientes a ver qué es lo que se les ocurre. Vamos a hablar de Ribadeo. El Ayuntamiento de Ribadeo tiene que pagar la reparación de las filtraciones en los edificios que hay colindantes de la Plaza de Música. El pavimento de la Plaza de Música está roto el pavimento, y la impermeabilización se ha visto comprometida, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Lugo, que ha emitido su sentencia diciendo que admitía a trámite el recurso que presentaron las comunidades de propietarios de los edificios Buenos Aires y Mirasol. Ellos presentaron en 2017, en diciembre de 2017, una reclamación contra el concello por responsabilidad patrimonial. Tenían daños en sus garajes, en sus bajos, por una serie de humedades que ellos alegaban se habían producido porque la plaza estaba en muy mal estado, soportaba mucha carga, tenía el pavimento roto, etcétera, etcétera. Desde el ayuntamiento y la compañía de seguros como subsidiaria, se alegó que ellos no tenían la responsabilidad de toda la plaza, que eso era causa de elementos estructurales, privativos y de la comunidad, y que el ayuntamiento solo tenía la responsabilidad de lo que es el suelo y el vuelo de la plaza. La compañía de seguros hablaba de que tenían una franquicia, etcétera, como que no iba con ellos. El caso es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Lugo ahora ha pronunciado ya su fallo y señala que está claro que la plaza está muy deteriorada. Determina el mal estado del pavimento, la falta de mantenimiento, y todo esto debido al tránsito por la zona de camiones de gran tonelaje para, por ejemplo, descargar los equipos cuando hacían conciertos. Indican que hay muchos daños en las piedras del suelo, que esto ha producido daños en los elementos estructurales de los edificios, grietas y un deterioro progresivo de la impermeabilización. Todo esto se determina por un informe pericial jurídico. Y el perito determina que esto no se debe a que la obra se hiciera mal, porque cuando la recibieron en el año 2000 nadie se quejó, sino que no se ha mantenido correctamente, se ha agrietado el pavimento, se han producido las filtraciones, las roturas y se ha afectado a los garajes, así que el ayuntamiento tendrá que pagar. Contra esto no cabe recurso de forma ordinaria, también lo indican. Y además le imponen las costas al Ayuntamiento de Ribadeo, que son de 600 euros. En cuanto al coste de reparar los garajes que han sido afectados por culpa de las humedades, los demandantes, es decir, los propietarios de los edificios Buenos Aires y Mirasol, lo cuantificaban en 16.500 euros. La justicia piensa que va a ser más, porque no solo tienen que reparar eso, sino toda la plaza, Pero bueno, en principio, lo que la justicia puede determinar es lo que están pidiendo los demandantes. Así que al ayuntamiento le tocará pagar el arreglo de esos bajos y también el arreglo de la plaza y del pavimento. Contra esto, como les decimos, no cabe recurso de forma ordinaria y es el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativo número 2 del contencioso administrativo, digámoslo bien, número 2 de Lugo. Estamos pendientes del municipio de Foz porque a partir de la 1 y 10 aproximadamente, el presidente de la Diputación, José Tomé, junto a otros representantes de la Diputación y el alcalde focense, Francisco Cajota, van a supervisar algunas actuaciones de la institución provincial en este ayuntamiento. El punto, la cita, el lugar de cita es la carretera de San Francisco a Seara, en la zona de Ferreira. Y hablaremos también del tren y de la situación de la línea de Feve, porque en las últimas horas se celebraba en Moeche una reunión con algunos alcaldes de la zona de la Mariña, de la zona de Ferrol, para hablar de la situación de las infraestructuras, la frecuencia de los trenes, etcétera, del tren de vía estrecha. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, espera que antes de finales de año se reúna la Comisión Técnica de Seguimiento del Tren para presentar propuestas de cara a la recuperación de este servicio que considera fundamental para el desarrollo de toda esa zona, de la Mariña, Ortegal, Ferrolterra, un servicio fundamental. En Ribadeo va a comenzarse una nueva campaña arqueológica en el Galeón de San Giacomo de Ribadeo, el que está hundido en el fondo de la ría. Está impulsada por la Consellería de Cultura de la Xunta, en colaboración con la Armada, como siempre, y el objetivo es conseguir una visión transversal y avanzar en el conocimiento de la construcción naval de la corona española del siglo XVI. Hablaremos también de otros asuntos. En el municipio de Foz, por ejemplo, en estas últimas horas han repartido mascarillas a los centros educativos. Han sido donadas por la Diputación de Lugo y también suministradas por el Gobierno Central. Y sobre todo van dirigidas pues a esas familias que tengan más complicación, que esto de las mascarillas trae un coste importante, y que normalmente si lo hiciéramos bien, si lo hacemos bien, un niño en un cole necesita 2 mascarillas por día. Porque si son higiénico-sanitarias son 4 horas aproximadamente lo que se tiene que estar con la mascarilla puesta, lo que aguantaría, tendrían que cambiarla. Eso al final sube, es un coste mayor para la cesta de la compra en todas las familias. Bueno, no todas las familias pueden afrontar esos costes y desde el Ayuntamiento de Foz han querido pues entregarlas para que en un momento de una familia con necesidades o que a un niño se le rompe, se le olvida, lo que sea, que haya la posibilidad de darle una mascarilla. Hablaremos de esto y de muchos otros temas. Quédate con nosotros, vamos a estar, como te digo, hasta las 2 de la tarde con ese alto en el camino a la 1 y tenemos muchos temas que contarte y además también te vamos a hablar del pronóstico meteorológico. Nos hemos despertado con lluvia, con los cielos cubiertos, pero ya se nos van abriendo claros.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se espera la tarde con nubes y claros y viento débil del nordeste. Ya tenemos 15 grados de temperatura, nos daban máximas de 16 para hoy. En principio ya tiempo seco a partir de ahora, es lo que dice Meteo Galicia. De hecho, para mañana viernes e incluso para el fin de semana no se esperan lluvias. Mañana tendríamos los cielos casi completamente despejados, con viento en calma, a veces variable, y mañana las temperaturas subirán hasta los 18 grados. De hecho, para el fin de semana nos hablan de alcanzar los 20 y los 21, tanto el sábado como el domingo, con tiempo seco, vientos débiles, a ratitos incluso en calma. Si no cambia, tendremos un buen fin de semana por delante.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. 2 aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
También le vamos a echar un vistazo a las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está muy bien, se puede circular sin problemas, tanto por la Mariña como por el Occidente, incluso por la Autovía del Cantábrico y el Alto do Fioco, así que por el momento las carreteras están expeditas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos contando esos asuntos y muchos más que tenemos preparados para ti en este día de hoy, 15 de octubre. Ya sabes, atravesando el Ecuador del mes de octubre, encaminándonos también a la celebración del Día de Todos los Santos, por cierto, a finales de octubre, principio de noviembre, que va a venir marcada otro año más. En este caso sí que ya padecimos determinadas restricciones, no la de Todos los Santos, es verdad que nos vino la pandemia, la conciencia sobre la pandemia del mes de marzo, pero sí que tuvimos pues ya las restricciones en los cementerios y en las iglesias y demás, y ahora en esta celebración de Todos los Santos va a ser cuando también notemos que, bueno, pues hay mucho control a la hora de asistir a los cementerios. Por ejemplo, tenemos un máximo de 10 personas en encuentros familiares, tanto en ámbitos públicos como privados, con lo cual hay que seguir manteniendo la normativa COVID. Terminando ese mes y aproximándonos a esa festividad para recordar a los que se fueron, también en los próximos días hablaremos de ello, cómo no. Vamos a hacer un alto en camino y vamos detallando todos esos temas que nos marcan hoy.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Clínica Más Saúde en Foz, estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Vamos hablando de esos asuntos que nos marcan la actualidad. También te cuento que vamos a tener este viernes, es decir, mañana a las 12:30, un experimentillo ahí con esos aparatos de vuelo sin tripular, con esos drones. Van a realizar un simulacro de búsqueda y de rescate de emergencia con dron. Esto lo organiza el Instituto Tecnológico de Galicia en Áncora, que es el centro experimental de vuelos no tripulados que tenemos en San Ciprián, aquí en Cervo. Es un simulacro de búsqueda y de rescate de emergencia de un pescador con un dron de alta tecnología de vuelo autónomo. El simulacro se realiza en colaboración con la Agencia Gallega de Emergencias y en el acto participará, entre otros, José Antonio Argibay, que es técnico de operaciones y logística de Axega. Será a partir de las 12:30 mañana. Así que quizá si vemos alguna cosita, bueno, pues un poquito más extraña, un poquito de movimiento por la zona de San Ciprián, ya sabemos a qué se debe, a ese experimento de búsqueda de pescador con un dron. De San Ciprián y de Cervo nos vamos a acercar hasta el municipio de Xove, pero ya sabes que estos días se está llevando a cabo allí una exposición. O sea, una exploración, no exposición, una exploración arqueológica. Han descubierto un yacimiento en la zona de San Tirso y están extrayendo pues artículos que pueden constatar que hubo en un momento dado, en nuestro pasado, un comercio incluso con los fenicios por la zona del Mediterráneo. Han encontrado tumbas tardiomedievales. Se está intentando ubicar todo esto en el espacio y en la cronología temporal, pero consideran que son unos hallazgos muy destacados. Nos lo explica la técnico en turismo del Ayuntamiento de Xove, Lucía Sánchez.
Apareceu a conta dun colar, dunha xoia de pasta vítrea, que os arqueólogos dataron como prerromana, é dicir, incluso se podría tratar de unha xoia de comercio fenicio. Estamos nesa hipótese. Imagínate. Apareceron ademais 5 tumbas medievais, alto medievais. Isto confirmaría, ou intentaríamos confirmar as dúas hipóteses. Unha que quedaría confirmada é que efectivamente San Tirso foi un castro prerromano, que, segundo os arqueólogos, da Idade de Ferro, do siglo V a.C., habitado dende esa época. Eso quedaría confirmado coa chávego pois, de cerámica desta época e tamén desa xoia. E, ademais, abriríase outra hipótese que é a do comercio co Mediterráneo. E logo estaría tamén as cinco tumbas altomedievais que nos confirmarían a hipótese de que foi antes da igrexa parroquial de San Tirso, aí estivo unha das tres igrexas que fundou o diácono Rodrigo de Coimbra, que aparecían no seu testamento. Porque ao aparecer esas tumbas, poderíanos falar incluso da existencia de ese mosteiro medieval. É dicir, que nunha excavación, é dicir, solo nunha prospección, xa confirmamos dúas hipótesis e abrimos unha terceira superinteresante, que é a do comercio. E quedan dúas máis, moi emocionante o que pasa en San Tirso. É a verdade que é unha aposta do Concello de Xove que bueno, que hai que valorar e potenciar. Porque é un valor que temos no Concello de Xove. Todos os nosos xacementos arqueolóxicos, temos máis de 12 castros catalogados no Concello. Creo que un dos nosos puntos fortes é apostar por isto, e logo, non só apostar por isto, sino ter tan bons resultados nunha primeira excavación, nunha primeira prospección, é de sorte. E sobre todo fala diso, do grande potencial que temos no Concello de Xove na arqueoloxía e nos nosos xacementos arqueolóxicos.
Gran potencial que tenemos en cuanto a la arqueología en Xove, en otros puntos también de la Mariña y en toda la provincia de Lugo. Y de esto, del potencial arqueológico y de nuestro patrimonio, se va a tratar en unas jornadas de divulgación científica que organiza el Museo Provincial de Lugo. En esta ocasión se dedican a las saunas castrexas. Es la tercera edición de estas jornadas y se va a desarrollar el próximo 16 de octubre, es decir, ya mañana, con 25 plazas presenciales. Ya están cogidas todas, pero para aquellas personas que estén interesadas pueden verlo online, que ahora que ya nos hemos acostumbrado y todos ya más o menos disponemos de las tecnologías o las plataformas necesarias, pues pueden asistir a ellas también de forma online. En la provincia de Lugo, pues pasamos de no tener apenas ejemplos visibles de estos monumentos a ir poco a poco aumentándolos. Y en nuestra zona, en la Mariña Lucense, está, por ejemplo, el faro en San Ciprián. Además, hay otros lugares, en el Castañoso, en la Fonsagrada. En fin, de esto, incluso, por ejemplo, se tiene que confirmar la existencia de otras aún más en la zona de Barreiros. De esto se va a hablar en estas jornadas que tienen lugar mañana mismo, Salón de Actos de la Diputación Provincial, pero esto ya está copado para esas 25 personas de aforo y el resto de las personas que estén interesadas pues pueden seguirlas online. Aurelia Balseiro, que es directora del Museo Provincial, indica que hay una gran calidad de los conferenciantes.
Un agradecimiento muy especial, como digo, a los conferenciantes, porque son todos investigadores, arqueólogos de primeiro nivel, sobre todo no que atinxe ao campo das saunas, non? Tanto Emilio Ramil como Luis Francisco López e Miguel López, incluso pola banda asturiana Ángel Villa Valdés, teñen no seu haber investigación e publicacións a este respecto e tamén, como non, excavacións arqueolóxicas concretas destes monumentos con forno.
Además, nos habla de esas saunas, de esos yacimientos.
Na provincia de Lugo pasamos de non ter exemplos visibles destes monumentos a ir aumentando o seu rexistro. Temos a que está na Fonsagrada, no castro de Castañoso, que foi excavada nesta última década por Luis Francisco López e Miguel López. Por suposto, a de San Cibreau, que por desgracia non é visible nin accesible, pero que tamén foi excavada en 2019. E temos tamén a que está pendente de confirmarse a existencia desta de Barreiros tamén na costa de Lugo.
De esto y de mucho más se va a hablar mañana en esa tercera jornada de divulgación científica del patrimonio arqueológico lucense en el Museo Provincial de Lugo y a través de las plataformas de internet, si estás interesado en seguirla. Y otra de arqueología, bueno, un par más de arqueología. Por una parte, la Xunta de Galicia vuelve a realizar nuevas inmersiones para seguir investigando en este galeón, el galeón de Ribadeo, el San Giacomo de Galicia. La intervención se promueve por la Consellería de Cultura y cuentan con un equipo técnico interdisciplinar, así como con la colaboración de la Armada Española. lo que quieren es tener una mayor visión, una visión transversal, y avanzar en el conocimiento de la construcción naval de la corona española en el siglo XVI. Ya sabes del buen estado de conservación de este galeón que tenemos hundido en el fondo de la ría de Ribadeo, y cada campaña que realizan para sumergirse siempre aporta muchos datos de interés. Así que desde la Xunta se impulsa esa nueva campaña. Y luego, como estamos con el tema de arqueología y submarinum, te recuerdo que van a tener lugar en noviembre las cuartas jornadas de historia y arqueología marítima de la ciudad de Viveiro, del 9 al 13 de noviembre, que son gratuitas en colaboración también con la UNED, que te puedes apuntar, seguirlas por Zoom, y que además te dan un medio crédito que son convalidables con oposiciones, etcétera. Suso Fernández es el concejal de mar.
La plataforma que tiene contratada a Federación Española de Actividades Acuáticas, a FEDAS, que desde o primeiro momento, desde a primeira edición, apostou por as xornadas de aquí de Viveiro. De feito, estuvo aquí o presidente en alguna ocasión e o vicepresidente en varias, arroupando pues tamén estas xornadas, e tamén a colaboración en outras edicións tamén da Armada Española, non? Da Armada Española, do Centro de Buceo, do Núcleo de Buceo da Armada de Ferrol, o cal o teniente navío Ángel está sempre tamén preto disposto para calquera actuación que hai que facer aquí na nosa ría, en colaboración, xa digo, con algún equipo científico da FEDAS que veñen a facer alguna prospección así en alguna época do ano, e a Armada tamén sempre está preto disposta para colaborar, en este caso tamén para mirar a protección do patrimonio, porque non é só encontrar cousas, sino tamén evitar espolios, etcétera, non? O sea, isto é un compendio de todos, e agora pues, é un deporte que, o sea, que o buceo, non? En este caso, Viveiro, pues, podemos estar orgullosos de que temos tres clubs de buceo, con lo cual, para unha localidade como a nosa, pues, é tamén un orgullo, e este sempre nos dan tamén sorpresas de que atopan sempre algún vestigio, non? Eso é importante tanto para o tema, xa digo, cultural, para o tema histórico e ata para o tema turístico, non? Non deixa de ser outra forma de facer turismo tamén, co cal, pois, todo o que redunde en beneficio, en este caso, pois, dos veciños, tanto da hostelería como da restauración, como do comercio xeral, pois tamén é importante para a nosa vila, non?
Todo importante para la localidade de Viveiro, por lo tanto, las jornadas del 9 al 13 de noviembre, podes asistir fácilmente, son por las tardes, a través de la plataforma Zoom. Gracias también a esas nuevas opciones que tenemos y que poco a poco vamos implementando y acomodando nuestras vidas y normalizando también. Ya sabemos cuál es el próximo acto reivindicativo de Alcoa, lo acaban de comunicar desde el Comité de Empresa. Se trata de una gran manifestación en Lugo. Está en Lugo capital, el sábado, día 24 de octubre. Entre las 11 y las 12, lo que van a hacer es una salida desde el edificio de la Xunta de Galicia y dirigirse hasta el edificio de la Subdelegación de Gobierno. Allí entregarán una solicitud de intervención pública temporal al Gobierno de España. Se ruega, como siempre, cumplir con las medidas de seguridad, la mascarilla y el distanciamiento social. Gran manifestación en Lugo para el sábado 24 de octubre, 11 de la mañana, salida del edificio de la Xunta y llegada a la Subdelegación de Gobierno, pues sobre las 12 aproximadamente, entregarán la solicitud de intervención pública de la factoría. Es lo que tenían previsto organizar desde el Comité de Empresa. Puedes apuntar la fecha ahí también para secundarla, si quieres, pues como tantas otras veces se han secundado otras actuaciones de reivindicativas de los trabajadores de Alcoa. Y te recuerdo también que esta tarde, a las 4:15, se reúnen con la Inspección de Trabajo para elaborar el informe definitivo antes del ERE. Un alto en el camino y nos acercamos a la 1:00 p.m.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo, con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz. No los dejes escapar.
Nos acercamos, bueno, ya son segundos, para la una del mediodía. Llega a mediodía con Antonio Raiz, luego nuestros compañeros de COPE Galicia y a la 1:20 retomamos. Recuerda que hablamos de sanidad.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, otra vez buenas tardes porque seguimos aquí en Costa Viva desde las 12:30 que comenzamos con esa paradita para conocer otro tipo de informaciones y ahora retomamos para seguir con las más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en este 15 de octubre, jueves, en que tenemos, mira, ha subido la temperatura, 19 grados en estos momentos en Ribadeo y eso que la máxima que nos daban era 16, ahora se abren claros, esta mañana nos hemos despertado con los cielos más cubiertos, un poquito de lluvia, pero ya nos avanzaba Meteo Galicia que por la tarde tocaba claros. El fin de semana apunta bueno, se espera tiempo seco con claros y viento débil y variable y subida de temperaturas hasta los 20-21 grados este fin de semana, así que seguiremos aprovechándonos de los rayitos de sol mientras siga viéndolos. Estamos hablando de las noticias que marcan la actualidad, estamos hablando también pues de la que nos marca desde hace muchos meses, la situación de Alcoa y la situación del coronavirus, que nos la viene marcando en este caso el coronavirus desde más o menos el mes de marzo, medias de febrero, que ya teníamos la psicosis, marzo, que nos vino todo lo malo, y además hablando pues de otros temas a nivel municipal y de otros asuntos como, por ejemplo, esa noticia que te comentábamos antes de Ribadeo, que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo del coste de las reparaciones de las filtraciones que ha habido en los garajes de varios edificios en torno a la Plaza de Música, en la Plaza de Música. En principio, ya por el año 2017, los propietarios de los edificios de Buenos Aires y Mirasol habían puesto una reclamación contra el ayuntamiento por responsabilidad patrimonial. Señalaban que esas humedades y esas filtraciones que tenían en sus garajes eran fruto de la mala situación en que se encontraba la Plaza de Música, que tenía el pavimento roto y que estaba muy deteriorada. En su momento fue desestimada y además el ayuntamiento dijo que eso no era competencia de ellos, que ellos tenían lo que es el suelo y lo que es el vuelo de la plaza y que probablemente las filtraciones fueran debidas a causas estructurales que tenía el edificio en las zonas privativas o en las zonas comunitarias. Incluso señalaban desde el ayuntamiento que quizá era por las juntas de dilatación o por los canalones. Sin embargo, ahora la justicia, el Tribunal de Justicia de lo Contencioso Administrativo número 2, Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, ha admitido a trámite un recurso que presentaron los propietarios y ha determinado que tiene que ser el Ayuntamiento de Ribadeo el que se encargue de reparar eso, pero no solamente las filtraciones y los deterioros en los garajes de esos inmuebles, sino que también tiene que reparar la Plaza de la Música, la Plaza de la Música que está muy deteriorada, que tiene el pavimento roto, que probablemente pues se hayan producido esas filtraciones debido a las roturas en la piedra, a que se haya visto en algún momento comprometido también saneamiento, se haya roto la capa de impermeabilización. ¿Y por qué? Porque esa plaza fue diseñada como pavimento peatonal para andar. Pero en esa plaza han entrado muchos camiones de gran tonelaje con equipos para descargar, para todas esas actuaciones musicales que se vinieron organizando años atrás. Y eso poco a poco fue deteriorando la plaza hasta que se provocaron todos esos defectos que dieron origen a las filtraciones. Se encuentran una relación causa-efecto, esto en base a un informe de un perito, de un perito judicial que se recoge en ese acto del juzgado. Y por lo tanto, pues señalan que es el ayuntamiento el que se tiene que hacer cargo de esto. La reclamación se puso en 2017, pero ahora ya el fallo llega ahora, en el mes de octubre. La última vista oral, de hecho, fue el día 6 de octubre. Más o menos los propietarios de los edificios calcularon que esto iba a costar como 17.000 euros, 16.500 y algo. Y aún así la sentencia del juzgado de lo contencioso dice que probablemente sea más, porque no solamente tiene que realizarse esa reparación, sino que lo lógico sería que fuera una reparación in natura, es decir, de las propiedades y de la misma plaza. Y esto pues subiría considerablemente el coste. Y además al ayuntamiento le cargan también las costas. Contra esta sentencia no cabe recurso de forma ordinaria. También lo deja claro el juzgado del contencioso. Así que los propietarios de esos edificios, pues digamos que han ganado la batalla al ayuntamiento de Ribadeo con el tema de las filtraciones de agua en sus garajes. garajes. En Mondoñedo, este fin de semana, fiesta en el garaje. Es lo que hubo, ¿eh? Ya de hecho ha trascendido, la Guardia Civil anda identificando a gente, lo han recogido también estas noticias la prensa local. Los vecinos se quejaron, llamaron a los efectivos de seguridad diciendo que oían pues música muy alta que provenía de un garaje que estaba ubicado en la zona de Mondoñedo, y resulta que eran unos jóvenes que estaban ahí de botellón. ¿Qué ocurre? Pues que además de estar en torno al alcohol y con la música alta, y claro, en horas de madrugada, pues no estaban respetando las normas de seguridad de la COVID, de distancia y mascarilla, y en estos momentos pues está procediendo la identificación de ellos y está la investigación abierta. Desde las autoridades sanitarias, al margen de que desde las de seguridad sabemos que esto puede conllevar multas, desde las autoridades sanitarias advierten que estas conductas no son buenas para nadie. Y que, ojito, que los jóvenes también se ponen malos, ¿eh? Y que también hay gente en la UCI. Y que hay que tener pues mucho cuidado, porque luego además estos contagios se traspasan a otras personas que quizá no estén tan saludables o personas más mayores, y estemos perjudicando mucho, al margen de perjudicar la sanidad colectiva. Porque el coronavirus, lo que hemos visto, es que se contagia de una forma muy fácil y muy rápida. Así que son esas conductas también condenables. Se aproximan las San Lucas, y justo a las últimas horas se celebraba también una junta local de seguridad en Mondoñedo. La subdelegada Rodríguez pedía a todo el mundo que fuera consciente, que fuera respetuoso con la normativa COVID, porque aunque no sean las macrofiestas de San Lucas como otros años, son San Lucas, actividades ahí programadas, con aforo limitado, con todo muy controladito y sin feria caballar, sin feria de ganado, pero actividades las hay. Y luego la costumbre, esa tradición que tenemos todos de ir el 18 de octubre a Mondoñedo, a la San Lucas, o a comer el pulpo, a pasar el día allí, en fin, que hay que tener mucho cuidado, que probablemente pues vaya gente a Mondoñedo en estos días de San Lucas, pero que sigamos manteniendo nuestras normas, porque en La Mariña estamos bastante bien a nivel sanitario. Estamos con todo bastante controlado y es una pena que lo echemos a perder en estos momentos. De esto y de mucho más vamos a hablar en nada con el gerente del área de gestión integrada sanitaria de la provincia de Lugo, que es Ramón Ares, ¿vale? Vamos a hablar sobre este asunto. Y también queremos preguntarle sobre la atención presencial en los centros de salud, que la estamos necesitando, que no todo se puede diagnosticar vía telefónica, que hay veces que a uno no le cogen el teléfono, que hay veces que una persona que a lo mejor tiene una medicación crónica no se la dan en la farmacia porque no le han renovado la receta electrónica y en la farmacia no pueden dársela. Y es una medicación que puede llevar años tomando y que todo el mundo, hasta el farmacéutico, sabe que la toma, pero sin el papelito de turno no se lo pueden dar. Hay problemas, la gente se queja, la gente lo siente, lo padece, y esto también hay que mejorarlo. Así que vamos a hablar de coronavirus, de la situación en La Mariña, en la provincia, y también de la atención médica con el responsable de la sanidad en la provincia, después de este Alto en el Camino. Quédate con nosotros hasta las 2.
Ya está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Sí, escoitas ben, o Concello, en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro, e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil. Xa podes descubrir a nova gama Ford no teu servicio oficial máis cercano de A Mariña, porque xa tes o novo Ford Puma, o novo Ford Kuga e o novo Ford Focus o teu carón. Esperámoste en San Lázaro Viveiro, en Villarino Foz, en Cardi Ribadeo e Lourenzá, e tamén no novo axente Ford en Burela, Hermanos Lorenzo. Sen lugar a dúbida, a rede oficial máis extensa de A Mariña, o servicio do teu Ford.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Hablemos un poco del asunto sanitario en, bueno, nuestra provincia y también en nuestra zona, en la comarca de La Mariña, y tenemos con nosotros al gerente del área integrada, el de la EOXI, Ramón Ares. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Boa tarde.
O primeiro de todo, como estamos agora, nestes momentos na Mariña, poderíamos dicir que estamos a vivir un momento dulce. Isto pode cambiar en calquera momento, ¿no? Pero na Mariña parece que as cousas están baixo control.
Sí, vamos a ver, estamos nunha situación pues, bastante estabilizada, con unhas tasas de incidencias pues, bueno, moito máis baixas que noutras zonas, incluso de Galicia, tamén lógicamente do resto do Estado. Eu creo que a situación está estable, pero como ben acaba de decir, en calquer momento esta situación pode cambiar e podemos tener unha incidencia maior, porque pode aparecer calquer brote novo ou calquer grupo de casos que a partir de aí podan xerar máis casos na población, e en ese sentido temos que ter moito cuidado. Si, temos casos que siguen aparecendo, temos algúns casos, pois ven a maioría ou casi todos importados de xente que ven de fora da Mariña, e intentamos, sobre todo con esos casos, pois acotalos moi pronto, tan pronto, moi cedo, tan pronto podemos, para que non haxa que pois cadeas de transmisión.
Parece que o inicio das clases non foi tan dramático como todos estábamos a pensar.
Non, posiblemente, vamos a ver, todo isto tamén leva un aprendizaxe, saber manexar a situación, igual que ao principio da primeira onda, cando non sabíamos como iba a ser a evolución, hasta onde íbamos a chegar, sobre todo, pues, bueno, unhas zonas, unhas áreas que empezamos pues, unos 10, 15 días máis tarde que outras, donde a incidencia foi moi alta, pues, o nivel de incertidumbre e incluso de medo, por non saber como iba a evolucionar, pois tamén nos fixo pois, ter unha situación pois, moito máis preocupante. No caso do inicio do curso tamén, eu creo que unha vez que sabemos manexar mellor a situación, que podemos actuar dunha forma máis precoz, que todos temos claros o que hai que facer, a quen hai que aislar, a quen hai que facer as probas, etc., pois permítenos que a actividade se vaya desenvolvendo con bastante normalidade dentro da normalidade total tal que a situación que nos toca vivir. Pero eu creo que é moi importante recuperar esta normalidade, que as clases se poidan dar coa maior tranquilidade, coa maior seguridade posible, e facer vida normal.
Pois aí, tentando facer vida normal, xa estarán vostedes tamén fartos de dar esas alertas que se están a dar, pero ve vostede que hai festas, por exemplo, en Lugo Capital, ou incluso esta fin de semana, nun garaxe, en Mondoñedo, os xóvenes xuntan alrededor do botellón, e isto hai que tentar evitalo.
Efectivamente, eu creo que aquí a responsabilidade individual é fundamental. Pois a xente non é nova, pois ve isto pois con non ve a mellor o peligro que pode ter ou co peligro, coas repercusións que poida ter en xente maior, que a xente maior pois ten moito máis, é moito máis prudente, ten moito máis medo polas propias consecuencias que poden ter. Pero tamén hai que dicirlle que nas UCI hai xente nova. Ingresados hai xente nova. Que tamén non pasan mal, que tamén hai complicacións en xente nova. Decir, que non é unha enfermedade absolutamente baladí, que non ten ninguna repercusión. Si sabemos que determinados grupos de idade ou xente con determinadas patoloxías ten moita máis repercusión, pero incluso na xente nova absolutamente que non ten ninguna patoloxía previa, tamén hai complicacións, e tamén hai complicacións graves, e tamén teñen que chegar a UCI, e algúns tamén teñen que facer ventilación mecánica e teñen que estar intubados en UCI. Es decir, que isto non o podemos olvidar, e sobre todo que temos que ser responsables, porque inda que a xente nova pase esta infección dunha forma moito máis leve, moito máis benigna, non conviven solos, conviven co resto da familia, van aos domicilios. Nos domicilios hai xente maior, xa non ancianos, pois xente de edades medias, que tamén o pasan mal, que xa non é igual pois, unha persona de 45, 50, 55 anos que alguén de 18 anos, co cual o risco é maior. E van a casa, están convivindo con todo este grupo, ou están traballando, e no traballo teñen compañeros de todas as edades. Co cual, é dicir, a responsabilidade individual non solamente para non contagiarnos ou para non padecernos a enfermedades, sino para non ser cadea de transmisión e elevar a enfermedade a estes grupos onde si xa ten moita máis importancia.
Segundo vexo os datos que manexamos aquí na nosa provincia, parece que a segunda ola ou a segunda onda desta pandemia de coronavirus foi bastante peor para nosa zona en canto a cifra de mortandade, sobre todo porque entrou nesas residencias de maiores que se Outeiro ou Incio, agora temos 91 falecidos, e non cambiaron os datos. Eu penso que se duplicaron estes meses respecto aos falecidos na primeira onda.
Vamos a ver, é certo que o comportamento é distinto. En canto posiblemente ao número de persoas afectadas elevamos xa, porque esta segunda onda, pois non sei, se podemos, no noso caso, pois ao mellor xa empezou no mes de xullo, cando tivemos o primeiro gromo que tivemos, que foi o da Mariña. Despois tivemos a mediados de agosto en Monforte, tivemos tamén en Lugo Capital outro gromo tamén a finales de agosto. Pues posiblemente estamos instalados nesta onda. O número de casos, pues posiblemente sea un número mayor de casos, pero tamén temos máis casos porque temos unha capacidade de diagnóstica moito maior, estamos facendo moitas máis pruebas diagnósticas, co cual estamos detectando moitos máis casos, moitas veces asintomáticos, evitando novas transmisións. Pero sí que é certo que posiblemente a población afectada, o número de casos, sexa maior. A gravidade dos casos e a hospitalización está sendo menor. Si tendo máis casos, a porcentaxe de hospitalización está sendo menor, a porcentaxe, que por lo menos hasta este momento, de pacientes que tuvemos que trasladar a UCI en función de todos os casos que temos, tamén está sendo maior, e si que temos un parámetro que temos peor que na primeira onda, que como ben decía, que é o da mortalidade, e fundamentalmente isto está relacionado con que si tuvemos dúas residencias afectadas dunha forma moi importante, que foi un problema moi serio e donde pues aí a mortalidade, xa sabíamos que nas residencias, sobre todo polas enfermedades crónicas, pola situación basal dos residentes, moitísimos destes residentes son persoas dependientes e con moitas enfermedades previas, e co cual a infección pues, teñen un risco moito maior. Esta mortalidade ou esta letalidade está debido a que tuvemos estas dúas residencias afectadas. A día de hoxe, bueno, pues temos que dicir que a residencia do Incio, todos os pacientes, menos excepto dous ou tres, que temos que repetir a prova esta semana, están xa todos negativizados, xa pasaron a infección, o cual é unha situación resolta. No caso da residencia do Outeiro de Rei, estamos xa na fase de resolución da infección, no primeiro un cribado feito a semana pasada, que foron os positivos da primeira do primeiro cribado, onde apareceron sobre 45, 50 residentes afectados, pois a maioría deles xa, unha vez feita a seroloxía, pois xa son negativos, xa pasaron a infección ao longo desta semana, a ver se podemos facer tamén o segundo cribado co resto, pero sí que xa estamos nunha fase de resolución, co cual, bueno, a mortalidade aí relacionada coa infección creemos que se ha pasado o período duro, o período máis crítico, e que será a mortalidade normal que teñen estas residencias pola patoloxía previa que teñen os residentes. Pero sí que é certo que iso está relacionado coas dos residentes que tenemos afectadas.
Pois a ver se seguimos indo para ben. A mí me gustaría falar con vostede de outro asunto que non é estrictamente do coronavirus, pero si ben derivado del, é atención nos centros de saúde ou nos hospitais. Moita xente se está a queixar porque non se lles ve presencialmente por parte dos médicos. E agora mesmo, por exemplo, se están a producir pois determinados agolpamientos de xente ás portas dun centro de saúde na hora de facerse as probas do Sintrom, as análises de sangre, mentre os centros de saúde están baleiros. A xente entende, claro, que hai unha normativa COVID, pero quizáis teríamos que atopar un punto de equilibrio entre que a xente poida entrar ou non no centro de saúde, un aforo, digo porque ven o inverno non é o mesmo que no verán.
Totalmente de acordo co que está plantexando. Temos que ver nas situacións puntuais onde non en todos os centros, non en todos os sitios, a estrutura dos centros é diferente dunhos a doutros, non os permite máis facilmente pois ter máis xente dentro que outros, pero temos que buscar esa solución e estamos traballando centro por centro nese punto para topar esa solución. É certo que a volta á normalidade después de la primera onda pandémica, pues tuvo un discurrir distinto en atención primaria que en atención hospitalaria que en los hospitales. Nos tres hospitales, pues a partir do mes de xuño, fomos recuperando actividades, tanto en hospitalización como actividade cirúrxica, como nas propias consultas, non o 100% de actividade, sí, tomando medidas para non ter moita xente, pero sí que recuperouse moito antes a actividade nos hospitais que nos centros de saúde. Nos centros de saúde, fundamentalmente, centrámonos na atención telefónica, sendo atención telefónica un cribado para ver aquelas cousas que teñan que resolverse sin necesidade de que a xente se agolpara no centro de saúde, porque partíamos dunha situación donde pues ao mellor tiñamos unha demanda moi importante nos centros de saúde e tiñamos un acúmulo de moita xente, pues ao mellor estaba moito tempo no centro de saúde ou que para determinadas probas tiñamos moita xente. Entonces, para intentar regular eso, pues un pouco a atención telefónica, que tamén temos que mellorar para dar maior accesibilidade a esa atención telefónica e que sea o cribado o filtro da actividade presencial. E despois, ahora mismo, temos momentos puntuais, que además pode coincidir ahora, como é o inicio da campaña de vacunación da gripe, donde a demanda de vacunación nos primeiros días é moito maior que no resto dos días. A campaña de vacunación empezou o día 13, este martes, e remata a finales de diciembre. Isto sempre foi así todos os anos. Temos unha demanda moi superior á capacidade que temos nos primeiros días, e según vai transcurrindo o tempo, esta demanda vai disminuindo, incluso tendo moita máis capacidade que demanda, e quedando incluso moitos ocos sin cubrir das asendas que temos para vacinación. Estamos tamén, cambiamos as asendas en vez de estar concentradas a unha hora determinada, témolas abertas durante toda a mañá, e se fai falta nos centros que están pola tarde tamén estarán polas tardes, para evitar eso o que estaba comentando, o acúmulo de xente. E aí sí que temos que ir centro por centro e buscar alternativas. De todas formas, actividades que están haciendo todos os centros de saúde da nosa área, máis do 40% está sendo, no caso dos médicos de familia, máis do 40% desta actividade é presencial. Sigue habendo moita actividade de consulta telefónica como cribado, pero ainda que a veces a sensación ou que transmitimos é que non se atenda a nadie nos centros de saúde, eu quero decir que máis do 40% da actividade que estamos facendo está sendo presencial. Posiblemente isto sea non sea totalmente homoxéneo. Habrá sitios donde hai unha porcentaxe maior, nos sitios máis pequenos ou no medio rural, ao mellor é máis fácil, hai máis actividade presencial, e ao mellor costa máis, porque tamén hai maior acúmulo de xente, pois ao mellor nas ciudades ou unhas vilas máis grandes. Pero sí que estamos a traballar para intentar abrir máis os centros de saúde, e para que estas acumulacións que temos puntualmente, pois para facer o sintrón, para facer as analíticas, pues bueno, poder regularlas mellor e que a xente non teña que estar esperando na calle.
Sería importante porque quizáis, evidentemente, hai uns anos pode que a xente abusara ou abusáramos da sanidade, por exemplo, fósemos a urxencias cando non facía falta, pero penso que agora mesmo xusto se está a pecar polo contrario, porque non se ten toda a atención que se precisaría, moita xente se está a quedar en casa con outras patoloxías, máis problemas. E logo hai outro asunto derivado, non sei se pode ou contemplaron vostedes a posibilidade de facer algún tipo de convenio coas farmacias para que poidan axudarlles a vostedes, os sanitarios ou as ergas, a rebaixar un pouco a carga de traballo. Refírome a esas persoas que son doentes crónicos, que necesitan que se lles repoña a medicación de cando en vez, pero se non lles collen o teléfono non poden ir á farmacia para pedir a súa medicación, a farmacéutico non pode darlles esa medicación, ou por exemplo facer determinados análises simples de urina ou cousas similares para relaxar a carga que poidan ter vostedes.
Eu creo que o papel do farmacéutico como axente sanitario, sobre todo o papel do farmacéutico comunitario, é fundamental como educador de saúde e como resolutor para resolver problemas puntuais que poda ter a población. Incluso en algúns sitios plantexase que ver como somos capaces de artellar que a vacinación de algunhas cosas poda ser na propia farmacia. Bueno, a veces, pues, con outros colectivos sanitarios, pues, genera genera conflictividad de competencia, de quién tiene que hacer cada cosa, pero sí que es fundamental. En el caso concreto, primero, tenemos que mejorar, estamos también intentando de ver cómo podemos mejorar la accesibilidad de Telefónica, que, bueno, pues no sé si con más líneas o con mejores líneas, o ser capaces de atender mejor o de transmitir mejor o atención telefónica cuando nos están llamando los usuarios a los centros de salud. Ahí tenemos un problema, algo que reconocemos y que tenemos que mejorar de forma, yo creo que no podemos esperar mucho más y que tenemos que trabajar intensamente en eso, por un lado. Por otro lado, tenemos otra figura, que incluso son los farmacéuticos de atención primaria, que están en los propios centros de salud, que sí están habilitados ya un poco para descargar actividad de los médicos de familia en los pacientes crónicos, sobre todo en los pacientes crónicos, sí que puedan habilitar esas recetas, y se están habilitando ellos, se están habilitados para poder hacer actualización de la receta electrónica y que sin ningún problema puedan ir los usuarios a farmacia a retirar los medicamentos. Yo creo que sobre todo con los enfermos crónicos, o papel de enfermería, de todos los asistentes sanitarios, pero sobre todo no está centrado tanto o todo en lo médico de familia, sino que hay muchísima actividad de que tanto farmacéutico de atención primaria o farmacéutico de las oficinas de farmacia, como farmacéutico comunitario y la propia enfermería, fundamentalmente, que sí, que tienen una labor muy importante, que muy todo seguimiento de estos pacientes tiene que recaer en estas estructuras.
Pues seguro que tenemos que traballar moito máis, evidentemente, por todos lados. Se desexamos sorte, sorte para que esa atención sanitaria pública que sempre tivemos e da que sempre presumimos non se vexa deteriorada por culpa do dicho do COVID. Moitísimas gracias por estar con nos, Ramón Ares, que vaya todo moi ben, boa sorte.
Gracias a vos, moi boa tarde.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico, y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio, también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
Pues caminamos ya muy cerca de las 2 de la tarde, faltan 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde y vamos a hablar un poquito de Alcoa, otro de esos temas que también nos preocupa bastante. Ya nos han marcado, bueno, nos han contado los responsables del comité de empresa de Alcoa San Ciprián cuál es el próximo acto que tienen previsto, la próxima reivindicación. Es una gran protesta que va a tener lugar en Lugo Capital el sábado 24 de octubre. Pretenden salir del edificio de la Xunta de Galicia y llegar al de la subdelegación de Lugo para allí entregar la solicitud de intervención pública temporal al gobierno español. Sábado 24 de octubre, 11 de la mañana, se queda en la Xunta, edificio de Xunta, se va luego al de la subdelegación de gobierno para tocar los dos palos, vamos, el gobierno autonómico y también el gobierno nacional. Gran manifestación en Lugo, la siguiente movilización de los trabajadores de Alcoa para la próxima semana. Además, esta tarde, a las 4:15, tienen una reunión en Lugo Capital para hablar con la Inspección de Trabajo. En concreto, van a elaborar el informe definitivo del ERE. Sin ese informe definitivo, la empresa, la compañía americana, no puede emprender los despidos, así que tiene que esperar a que esté. Los trabajadores calculan que, bueno, que llevará un poco de tiempo, a lo mejor una semana y tal, antes de que pueda la empresa ponerse a despedir a saco. Y entre tanto, pues los políticos siguen más o menos en esa línea en la que es verdad que les estamos viendo constantemente. Ellos al hablar de Alcoa hablan, pero parece que todavía la solución encima de la mesa, en plan de ahora mismo ya nos vamos a poner con esto, ¿no? Y eso es lo que esperan los trabajadores. Por ejemplo, el secretario general del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero ha instado hoy mismo a la autoridad laboral a rechazar el ERE de Alcoa y le ha pedido al presidente gallego, a Feijóo, que adopte todas las medidas dentro del ámbito de sus competencias, ámbito laboral, medioambiental e industrial, para pararle los pies a la factoría. Ante lo que denomina unas jornadas decisivas para el futuro de Alcoa, el líder socialista le reclama a la Xunta que despliegue todas las competencias que tiene en esos ámbitos para paralizar el ERE, para que pues se pongan en marcha exigencias medioambientales y luego con la coordinación del Gobierno de España y puedan tomar todas las medidas posibles. Sobre la coordinación con el Gobierno, sobre esa lucha que ahora ya se ha convertido en una lucha conjunta, o al menos es lo que parece, entre Gobierno de la Xunta de Galicia y Gobierno central, habla también Feijóo, como ha comparecido hace apenas unos minutos, y vamos a escuchar lo que nos dice el presidente, que afirma, el presidente autonómico, que afirma que no ha perdido del todo la esperanza.
Llevamos tiempo amosado a preocupación desde que cambió el gobierno, de que se dejaron sin hacer a subastas de interrumpibilidad y que las industrias electrointensivas iban a entrar en una situación crítica. Dentro de la situación crítica, pues lamentablemente está a cabeza la situación de Alcoa. Vamos advirtiendo sobre esto también durante un año y medio. Después de las elecciones autonómicas, por fin conseguimos que el Gobierno central esté trabajando juntos. Juntos, o Comité de Empresa, o Gobierno central y la Xunta de Galicia, para intentar solucionar un problema o que llegamos tarde, porque este problema estaba diagnosticado desde hace un año y medio. Y cuando los problemas se dejan pudrir, pues evidentemente a rehabilitación y a solución del problema faise más difícil. Nos saudamos moito ao cambio de actitud do Goberno central, que veño repetindo cada vez que teño ocasión que efectivamente agora hai un cambio de actitude. Esperemos que ese cambio chegue ao final. E saudamos tamén moito o consenso que se acabou no Congreso dos Deputados en relación con non desbotar a posibilidade da intervención, chegado o caso, da factoría de aluminio da Mariña Lucense. La intervención por parte da SEPI do Goberno central, que tamén pedimos aquí desde fai meses. Estamos convencidos, por lo tanto, de que se traballamos xuntos, poderemos buscar alguna solución. Hoxe, o Consello da Xunta o que venga a facer é a declarar o sector electrointensivo galego como esencial e estratégico para a nosa economía. E queremos mandar un mensaxe aos posibles compradores de Alcoa, a calquera persona que quiera investir no ámbito electrointensivo, que o Goberno da Xunta considera que este sector é estratégico para a economía de Galicia. Por tanto, consideramos que todas as iniciativas empresariales que afecten o sector electrointensivo teñen prioridade para a tramitación de calquer tipo de expediente na comunidade autónoma, cumplindo requisitos que cumplen prácticamente todas as industrias electrointensivas: xeración de 25 ou máis postos de traballo, investimento en activos fixos iguales superior a 1 millón de euros e que sexan tractores ou complementen cadeas de valor. Nese caso, reducimos todos os prazos a metade e teñen prioridade na atención nos expedientes de todas as consellerías. É un paso máis, por tanto, dentro das nosas capacidades para a defensa do sector electrointensivo, e adoptamos medidas para facilitar e manter a actividade do emprego. E saudaríamos a calquer empresa ou corporación que queira investir nos sectores electrointensivos en Galicia. É evidente que seguimos sin estatuto das industrias electrointensivas e sin precio competitivo do sector eléctrico. Seguimos, por tanto, contando a xente a verdad e non ocultando nada. Seguimos sin esas ferramentas, pero certo verdad é que no caso de Alcoa, o Goberno de España se ten comprometido coa comunidade autónoma de chegar a intervención se fora necesario. Ainda quedan algunas días para seguir negociando, pero certo verdad é que non perdemos a esperanza de unha solución amistosa. Ainda que tamén teño que decir que era máis fácil fai unhas semanas que hoxe, pero a esperanza 100% non a perdemos.
Ahí quedan las declaraciones de Feijóo, que dice que no pierde la esperanza todavía de un arreglo amistoso. Pues a ver, parece bastante lejano, es cierto que parece bastante lejano, pero sí que en las últimas horas también se están pronunciando respecto a esa posibilidad todavía de que Alcoa eche para atrás y decida vender y demás, aunque Alcoa dijo bastante alto y bastante claro que no, pero bueno. Parece que todavía tienen esperanza. Ahí quedan las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, que afirma que en el Consejo de la Xunta de Galicia, en el Consejo Galego, lo que se ha hecho es declarar como sector estratégico el sector electrointensivo, con prioridad para todo, rebajando la mitad de los plazos para todo y prioridad en la atención, reducciones de pasos, etcétera, siempre que se cumplan esos requisitos que también ha detallado. Compromiso para con la industria electrointensiva y para con Alcoa, bueno, la fábrica de aluminio de la Mariña, no para con Alcoa, y valorando positivamente el acuerdo del Congreso del otro día entre casi todos los grupos políticos con representación. Un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos también de Foci y de Cervo.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante a Ribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
O domingueo en Ribadeo ten premio. O sábados e os domingos, o comercio ribadense abre para ti. Achégate a Ribadeo, pasea polas súas rúas, merca e disfruta do seu ambiente de viños e terrazas e da súa gastronomía. E ademais, Acisa regálache panchas. Consulta as bases do concurso en acisaribadeo.es ou unha app Ribadeo cerca de ti. Dominguea en Ribadeo con Acisa. Aquí agárdate o centro comercial coas mellores vistas.
Hablamos de Foz porque el presidente de la Diputación, José Tome, está sobre el terreno y ha anunciado esta misma mañana una inversión de 130.000 euros para la mejora de la carretera provincial de San Acisclo. Ha subrayado que estos trabajos van a beneficiar a numerosos vecinos y consisten en la ampliación y acondicionamiento de la vía con aglomerado en caliente, también en la dotación de iluminación y aceras entre los puntos kilométricos 5,1 y 5,3. La Diputación ha redactado ya el proyecto, está en proceso de revisión y de aprobación por la Junta de Gobierno, y la institución provincial también acondicionó con el parque móvil 3 estacionamientos municipales y la carretera de Brea, ahorrándole, señalan, al ayuntamiento focense unos 60.000 euros. De esos ayuntamientos habla Fran... De esos aparcamientos habrá Fran Cajoto, el alcalde.
De esta volta, gracias ao apoio do Parque de Maquinaria da Diputación de Lugo, hai que agradecerlle ao presidente José Tomé pois sempre a boa disposición para colaborar con este concello, non? E a verdade é que eran infraestructuras moi demandadas, moi usadas polas veciñas e veciños, e si non lo trasladan, non? As súas mostras de agradecemento, que desde logo son de valorar. Estamos traballando no parking da Sala Bahía, tamén no da Rúa da Costa do Castro, e agora comezaremos co da Rúa do Pilar, non? Ao final, pouquiño a pouco, ir mellorando as infraestructuras, facilitarlle a vida á xente, facilitarlle, desde logo, os desplazamentos e os estacionamentos as veciñas e veciños, non? Poñer unos estacionamentos moi usados, pois cun firme axeitado para evitar esas fochancas, non? Evitar esas incomodidades, no que seguimos traballando e no que continuaremos traballando.
Hay que dar las declaraciones de Fran Cajoto y te recuerdo que además de acondicionar esos estacionamientos en el Ayuntamiento de Foz con fondos de la Diputación, se ha anunciado con la presencia aquí de José Tome la inversión de 130.000 euros para mejorar la carretera provincial de San Acisclo. Y de Foz saltamos a Cervo para hablar de otras mejoras, y en este caso en materia de saneamiento. El ayuntamiento está renovando la red de saneamiento en varias zonas, en Cervo y en San Ciprián, y cuentan con un presupuesto de 23.600 euros, como detalla el alcalde Alfonso Villares.
Estamos a levar adiante durante estos días unas obras que consisten na renovación da rede de saneamiento en distintas zonas de Cervo e de San Ciprián. En concreto, nas zonas de San Ciprián estivemos actuando na Rúa do Cobo, tamén entre as rúas Aduana e Penameá, e no cruce que vai desde a Rúa da Caosa coas rúas Hospital do Lugar e da Rúa dos Campos. E despois en Cervo, a actuación que se está executando ten lugar na calle Xosé María Cao. Son unhas obras que contan todas elas con un orzamento de 23.600 euros, diñeiro que procede do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia. E obras que nosotros decidimos dedicar este fondo a estas infraestructuras básicas que melloran moito o nivel de vida de todos os nosos veciños. Son obras que non se ven, que están soterradas, pero que ao fin e ao cabo tamén son necesarias leválas adiante. E polo menos nós, desde o Concello e desde o Goberno do Concello de acervo, preferimos priorizar en estas infraestructuras esenciales.
Ahí quedan, por lo tanto, esas actuaciones en la mejora de la red de saneamiento, que es una obra que también ha emprendido este concello en el municipio de Cervo desde hace años, y van poco a poco mejorando todas esas redes de saneamiento en todas las parroquias y en todas las zonas. Una más de Cervo, de San Ciprián, concretamente, porque mañana va a haber ahí un simulacro muy interesante, una búsqueda y rescate de emergencia con dron. Está organizado por el Instituto Tecnológico de Galicia y van a contar con el apoyo de la SIGA, la Agencia Gallega de Emergencias. Mañana sobre las 12:30. Les daremos más detalles también mientras se vaya produciendo la jornada de mañana. Ahora se quedan con Mediodía con Antonio Raiz y recuerden que a las 2:20 tenemos más noticias en Mediodía en la Costa.